Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a vos. Gracias por estar ahí del otro lado. Yo soy Ariel Boé, arroba Ariel Boé, B larga OHE, en todas las redes sociales, LinkedIn, Instagram. Me pueden encontrar por todos lados. Esto es Flecha Podcast, donde hablamos de creatividad, de innovación, de transformación digital, de nuevas tendencias en el mundo de los negocios, con personas que nos inspiran, con personas de las cuales podemos aprender y mucho. Gracias a todos los que nos escuchan a través de todo Latinoamérica y parte del mundo, España por ahí también. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a hablar de un tema que vengo arrastrando hace varios meses, les diría, y no sé si años, porque me apasiona, porque creo que es una temática que, de la cual no se habla tanto y creo que es muy importante e interesante hablar. Vamos a hablar de ventas, pero vamos a hablar de ventas con Rubén Gargallone. Él es director de empresa profesional y él es especialista en ventas. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido.
Hola, Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Gracias por invitarme.
Un placer. Muchas gracias por estar del otro lado y por haberte sumado a esta propuesta, que la verdad que me encanta. Venimos hablando, titubeando con el tema ventas, incluso con esta nueva temporada. Ya en los primeros capítulos, de alguna manera todos lo estamos como enfocando hacia ese universo, al universo comercial, pero ahora nos vamos a meter específicamente en ventas. Y la primera pregunta que tengo para hacerte, Rubén, es ¿qué es vender? ¿O qué es para vos vender?
Bueno, la pregunta parece súper básica, es excelente y tiene un grandísimo nivel de complejidad la respuesta porque depende muchísimo de cada empresa en líneas generales, pero para mí la venta yo siempre la promuevo como ese impulso inicial que permite el desarrollo del flujo económico de las organizaciones. Todas las compañías tienen objetivos y el proceso comercial son el medio como para que esos objetivos se vayan cumpliendo. En realidad las compañías no tienen solamente el objetivo económico, una sociedad se forma y detrás tiene una serie de incidencias sobre esos objetivos de empresa y económicos que se fija, ya que hay un concepto de objetivo social, de Estado y hasta de tu propio país y de tu propia nación. Las ventas son el impulso inicial que permite que las compañías tengan un flujo económico para poder crecer. Yo considero que asociado a esto, todos somos parte del proceso comercial en las organizaciones, ¿no? Y ahí dejo un poco el pie para lo que sigue, porque habiendo definido un poco las ventas por este camino, lo que creo que todos los integrantes de una organización participan en el proceso comercial.
Está bueno esto que decís, ¿no? Entender de alguna manera, ya lo venimos también un poquito tocando con otro capítulo que seguramente escuchaste, pero en este caso me parece súper interesante entender que todos los que somos parte de la organización vendemos. De alguna u otra manera estamos vendiendo.
Sí, tal cual, tal cual. Mira, yo tengo una experiencia particular, autorreferencial. Hace muchos años, yo estaba del otro lado del escritorio y fui empleado de Coca-Cola durante varios años. Y en un momento uno de los directores que yo tenía en el área de sistemas, para donde yo trabajaba en sistemas especiales e innovación en ese momento en Coca-Cola, me dijo, vos tenés que ser vendedor. Y yo le dije, no, la verdad, para nada, o sea, no me imagino el mundo de la venta. Y me dice, estás equivocadísimo y te voy a explicar por qué. Porque quien sabe presentar su trabajo, quien sabe exponer lo que hace, quien sabe difundir, quien contagia con lo que hace, sin lugar a dudas tiene todas las competencias para ser un buen vendedor. El resto después viene solo. Entonces yo empecé a darme cuenta que efectivamente yo era el vendedor de mi área en sistemas. Cuando nosotros teníamos que implementar e innovar todo el proceso previo era una gran aventura, un gran desafío, y la única manera de que eso funcione es que la gente se contagiara. Y salir a contagiar a esa gente para que sea parte de lo que nosotros hacíamos era salir a venderlo. Así que con los años me terminé dando cuenta que era un gran camino a seguir, fue un gran consejo que me dio y tomé eso como sugerencia, por lo cual yo sigo pregonándolo hoy a todos los equipos que me toca en suerte organizar. de que todos son parte de la venta, los consultores, los empleados, los administrativos, los cadetes son tu cara. La compañía vende con la cara de la gente.
Totalmente, sí, claro. Y existe también la venta interna, ¿no? Digo, esto de presentar internamente proyectos, desde una demo interna hasta un proyecto interno de transformación, lo que sea, ¿no? Ahí también hay un toque de venta, ¿no?
Tal cual.
Totalmente.
Tal cual, sí. Tal cual.
Una de las cosas que charlamos fuera de micrófono, como se dice, off the record, era si existía o no una estructura o unos pasos a seguir en la venta. Y yo sé que vos tenés creado una metodología, una forma, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poco.
Sí, mira, para mí hay dos grandes conceptos sobre los cuales basar el concepto de vender. El primero pasa por la persona, que creo que es el más importante. Y el segundo pasa por el método de trabajo. Nosotros, cuando digo nosotros, las personas que vendemos, lo único que no podemos garantizar es el éxito. Yo jamás te voy a poder decir a vos, mira, dame dos clínicas tuyas para poder vender y te garantizo que voy a vender 100 mañana. La realidad es que quien dice eso nunca experimentó el proceso de ventas en sí mismo. Entonces, lo que sí podemos garantizar es el método de trabajo. Yo te puedo demostrar a vos que tengo método, con lo cual ahí estoy cubriendo uno de los grandes conceptos por los cuales tengo que empezar a trabajar el éxito de la venta. Saber que voy a trabajar todos los días con un método de trabajo. Después,
para lo perdón que te sí, pare acá, porque sí, me parece importantísimo, ¿no? Esto que estás diciendo, sí, que por ahí mucha gente del otro lado incluso dice, pará, ¿pero qué? ¿Un método para vender? ¿Cómo es eso? ¿No? Y de repente se me ocurre que hay mucha gente del otro lado, porque la temática llama la atención, de repente gente que trabaja en inmobiliaria, ¿no? Hay un montón de rubro de gente, mucha gente freelance que tiene que autovenderse, ¿no?
Sí, tal cual.
Y digo, ¿cómo es esto del método de la venta?
Mira, el método de la venta, la venta profesionalmente empieza a existir en el planeta a partir del año 35 o 40 del siglo pasado.
Hace un tiempo.
Hace un tiempito. Tiene toda una historia previa. Y los primeros conceptos de método de trabajo eran en el año 1860, 1870, cuando empezó el boom de los productos para el mantenimiento capilar de los hombres, fundamentalmente en Inglaterra, y después se fue a Estados Unidos, y se empezaron como a escribir las maneras por las cuales los vendedores salían a vender las ampollas para que las personas se lo aplicaran en el cabello. Se super profesionalizó muy fuerte entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los métodos comerciales existen y están muy asociados a determinados pasos que las fuerzas de venta deben continuar. Están los métodos de las 4P históricos, que son los primeros, los fundacionales, te diría prácticamente, donde vos empezás a pensar un poco en la plaza, pensás en el mercado, que es la primera de las P, pensás en tu producto o en tu servicio, que sería la segunda de los P, pensás un poco en el precio y fijás de última la manera en la que te vas a promocionar. Históricamente, el de las 4P es el que desencadena una serie de disparadores posteriores donde los métodos se van puliendo, se van perfeccionando. Aparece el mundo web allá por el año 80, 80 y pico. Para nosotros un poquito más para este lado, 88, 89, 90. Y la web empieza a transformar un poco todo esto, con lo cual cambia un poco la manera en la que vas al mercado, cambia un poco la manera en la que te das a conocer. Y si venís mucho más para acá, de 3 años a esta parte, ya los modelos de desarrollo como método de trabajo tienen una fuerte componente, por supuesto que permanece, que es la humana, que es la del vendedor, el gerente o el director comercial, pero fuertísimamente amparado por modelos inteligentes. Por eso yo digo, ¿qué significa vender de manera inteligente? Bueno, significa poner tu conocimiento, apoyarte en herramientas contemporáneas, inteligencia artificial, los chats, todos los modelos de automatización para que eso te pueda dar un poco más de mejores resultados. Pero el método en líneas generales es la manera en la que yo leo la receta todos los días, cada uno de los días que me levanto. Eso es un método de desarrollo comercial.
Claro. Sí, sí, como bueno, me sale como la Biblia de los vendedores, ¿eh? Y de alguna manera la forma de trabajar.
Claro.
La forma de trabajar del vendedor. Porque sí, de alguna manera, se me ocurre, pienso sobre todo, Rubén, en mucha gente freelance, ¿no? Porque insisto, hay un universo enorme de gente que trabaja por su cuenta que nos escucha, ¿no?
Sí,
y
claro.
Consultores, insisto, de todo tipo, ¿no? Que de repente, bueno, obviamente no trabajan en relación de dependencia, por ende no tienen un horario fijo para trabajar, pero deben o deberían de tener ese método, ¿no?
Tal
para
cual.
Empezar a ejercer sus gestiones comerciales. Me gusta la palabra gestión comercial, que no es lo mismo la gestión comercial que la venta, ¿no? O si
no,
es lo mismo o parecido.
No, para mí no, yo soy medio purista en las palabras y la verdad no. Gestionar la venta forma parte, es uno de los pasitos del método, y vender es otro de los pasitos del método. Bueno, se dice y la experiencia dice un poco que el vendedor está tildado siempre como un poco reacio a la gestión administrativa de su venta, de su propia venta. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Porque en definitiva se termina tirando un tiro en los propios pies, pero hay un poco de cierto con eso. Con el tiempo, esta parte del método, cuando vos empezás a generar cultura y hábito, que es un poco a donde vamos a ir a los otros dos pilares de para mí que se basan en el éxito, una de las partecitas es registrar detalladamente lo que haces. Porque claro, cuando vos tenés uno o dos clientes, tres, cuatro, ¿cuánto querés que digamos? 10, ponele, está todo bárbaro. Pero cuando haces una charla y vinieron 30 y querés registrar los nombres de los 30 y hacer un seguimiento, se perdió la memoria. Se fue, ya deja de ser natural que eso lo pueda seguir. Entonces, básicamente el modelo de la gestión administrativa de la venta tiene una importancia súper, pero súper trascendente. Y es así, ¿no? O sea, estoy convencido de eso. Ahí vienen los famosos CRM o las planillas Excel con forma de CRM, ¿no? Es un poco lo que le decimos a todo el mundo siempre en esta parte.
Estaba pensando, bueno, entonces repasemos los pasos. A ver.
Ahí nos quedamos con el método. Ahí nos quedamos con el método como el primero de los pilares. Y después, para empezar a decir que yo lo único que puedo sí garantizar es el esfuerzo, el trabajo, ahí voy a mi disciplina. Ahí voy a la disciplina. Esa es tuya. Esa la tenés que crear, esa la tenés que generar. Entonces, la disciplina la generás con el concepto del hacer. Una vez que te escribiste el método y que lo tenés enfrente tuyo todos los días, tenés que tener la disciplina, la constancia, esa brasa que no se apaga nunca, de decir, llueve, truena, hay un tremendo viento, pero yo salgo, hago tal cosa, este es el paso, hoy tenía que llamar a tal, prefiero que me digan que no, que es lo único que tengo asegurado, a decir, hoy por las dudas no lo hago, es exactamente al revés. Yo digo siempre que la única puerta que no se abre es la del timbre que no toco. Entonces, yo tengo que estar todos los días, y eso es disciplina. El método, la verdad, puede ser el mejor del mundo. O sea, vos te podés ir a Berkeley, vos te podés ir a Harvard, vos te podés ir al MIT y traerte el mejor método de desarrollo de servicios o de venta de productos de consumo masivo. Pero la verdad, si vos no tenés disciplina para poder aplicarlo, disciplina en querer estar cada vez mejor, hacerlo cada vez mejor, esa parte es tu brasa, es tu fuego sagrado, y la disciplina para mí es el segundo gran
condimento.
Me encanta
esto de fuego sagrado, ¿no?
Tal cual.
Esto de fuego sagrado, porque hay una parte súper importante, por lo menos me pasa a mí como vendedor también, en esto de cómo mantengo la brasa, ¿no?, caliente, para que no se apague, ¿no? Que de alguna manera viene muy ligada a la motivación.
Tal cual.
Pasa que hay muchos temas para hablar de lo que es venta, ¿no? Es muy interesante, pero digo,
Sí.
Tiene que ver y con el... la disciplina, es como donde, de donde me apoyo para que no se apague, ¿no?
Tal cual. Bueno, y el tercero, para mí el tercer bastión fundamental es la determinación. Ser determinante. No dudar. Vamos al opuesto. O sea, ¿qué cosas son las que tengo que hacer hoy? Bueno, está planeado, la hago. ¿La pienso? Sí, la pienso, por supuesto. La planifico, miro contingencias y demás, pero la determinación para hacerlo. Ser determinante con el hacer es fundamental. No podemos estar, los vendedores no podemos estar rumiando. No, no creo, si entrego, a ver, esperemos, a ver qué pasa. Lo perfecto en la venta no es amigo de lo oportuno.
Okay.
Entonces,
lo perfecto
yo digo,
no es amigo de lo oportuno.
Exactamente, yo digo, che, ¿cuánto tiempo me va a llevar a hacer la propuesta más perfecta del planeta? Y 2 semanas. En 2 semanas me cayeron 3 competidores. Entonces, es preferible la llamada previa, el hacer, el anticipar. El modelo comunicacional siempre tiene que estar vigente. O sea, ¿cuál es el sentido de la especulación? Y este es un tema increíblemente bueno porque me ha tocado trabajar en muchas ocasiones trabajando para directores comerciales o directores regionales. Y hacer de la venta el arte de la guerra. Y, a ver, tiene algún secreto de pequeño nivel de especulación, pero tenés que ser determinante, tenés que saber mostrarla. Y es preferible, como yo siempre digo, es preferible darte cuenta que rápidamente te corren porque podés ser no elegido. O sea, tu cartera puede ser la cartera que él no le gusta, tus zapatos pueden ser zapatos que no le gustan. Tus servicios profesionales, tus clases, tus autos, no sé, lo que vos vendas, puede ser no elegido por el mercado en ese momento. ¿Tiene sentido estirar el proceso? ¿O es preferible darse cuenta previamente que ese no es un cliente para vos? Eso es ser determinante.
Me hace mucho sentido con esto de el mínimo producto viable que hablamos muchísimas veces en innovación,
claro.
¿No? Digo, en esto
tal
de
cual.
Un prototipo. Me hace sentido esto de prototipo de venta, ¿no? No esperes tener la mejor web page que presenta tus servicios, no esperes tener el mejor PDF con el mejor diseño y el mejor logo para salir a vender.
Sí, tal cual. Bueno, es la eterna discusión que muchas veces el vendedor que... Está bien que pase, pero el vendedor probablemente no tan experto, obviamente que se siente mucho más seguro con el auto acá. Digo, yo muestro el auto, ¿no? Digo, lo tengo acá. Al vendedor que sale a vender servicios profesionales, que ya es un intangible de naturaleza, y que tenga nada más que, por ejemplo, 2 mockups, 2 pantallas para poder hacer y sabe que el producto todavía atrás no está. Pero la verdad, el mundo vende así. O sea, todos vendemos así para ver si el mercado le interesa o no le interesa. La app, por ejemplo, que yo estoy desarrollando. Si le interesa o no le interesa hacer los viajes a tal o cual ciudad del mundo con este plan de turismo. Entonces, siempre tratás de testear el mercado. Ahí tenés otro de los pasitos del método. O sea, si lo que vas a hacer va a resultar, no va a resultar. El método es todo un desarrollo de capacitación, de competencias y demás, sobre el cual sí, yo siempre sugiero, es imprescindible tomar charlas, tomar clases y paradójicamente, la venta que de a poco se va transformando en ciencia y nace como arte, se va profesionalizando cada vez más. Entonces, sin dudas, ya el ser el vendedor experimentado sin horas de clase o sin horas de experiencia y es como que va dejándote un poco más relegado al hecho de la lección, ¿no? O sea, cuantas más herramientas vos tengas hoy en día, seguramente tenés más ventajas sobre la competencia.
Muy interesante. Se me ocurre preguntarte qué ha cambiado en estos años, ¿no? Y que, hablando de herramientas o hablando de nuevas formas de vender, ¿no?
Sí.
¿Cómo estás viendo hoy en día el proceso, ¿no?, de venta, el método este? ¿Y qué ha cambiado, ¿no?, hoy en día? Hoy en día, donde de repente, en vez de salir a tocar el timbre, aunque hay mucha gente que lo sigue haciendo, y eso es verdad, no podemos obviar esa parte, que hay mucha gente que sigue saliendo a la calle, en cualquier parte de Latinoamérica y el mundo, a vender puerta por puerta. Sigue existiendo, Rubén, ¿eh? Sigue existiendo.
Sí, sin duda, claro que sí.
Y muchísima gente vendiendo en la calle, ofreciendo lo que sea, ¿no? Entonces, a los que se han transformado, que hay mucha gente que también se ha transformado en la venta, ¿no?, que de repente ha pasado de visitar empresas a tener calls o videollamadas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con las nuevas formas? ¿Qué pasa con las nuevas estrategias? ¿Cómo es hoy en día el mundo de la venta?
Mira, es muy interesante la pregunta, porque nosotros somos testigos de lujo en estos últimos 5 años, de manera presencial, con lo que nos ha sucedido a nivel humanidad, ¿no? Fíjate vos que hasta el año, fines del año 19, principios del año 20, no había necesidad de innovar demasiado, capacitarse un poco más en el mundo de la venta, salir un poco más de viaje, ir a un poco más de eventos. Pero marzo del año 20 nos sorprende de una manera impensada, el típico cisne negro que nadie lo ve en ninguna charla estratégica, y automáticamente tenés la obligación de cambiar. Entonces te empezás a transformar en el vendedor convencional del vendedor convencional. Vamos por el lado del sí, del vendedor convencional exitoso o medianamente exitoso, al vendedor desesperadamente confundido, ¿no? Digo,
claro.
El tipo que salía, la vendedora que salía y tenía 2/3 reuniones por día, durante 3 días por la semana, uno se dedicaba a administrar y el último día de la semana lo armaba nuevamente para proyectar las reuniones que iba a tener en la semana siguiente, y el cafecito y el almuerzo, la visita a la oficina, el desayunito, etcétera, desaparece de manera obligada. Eso, adaptarse significaba transformarse, y nosotros fuimos testigos de lo que pasó. Yo recuerdo que por esas razones que hace un rato dije, esa brasa, esa inquietud, ese... Che, si yo vengo vendiendo bien, y esto fue algo que realmente es una experiencia que nos pasó en el equipo de trabajo en ese momento. Che, si venimos bien, veníamos vendiendo muy bien, no nos quedemos con lo que estamos haciendo. Yo en el año 19 armé un equipo de ventas digital, en febrero del año 19. El socio en ese momento... trabajó mucho conmigo, el accionista, porque la verdad que era vender un intangible de un intangible, ¿no? Decir cómo traer cosas a través de la web, armar nuevos roles comerciales, el web designer, la persona del lead generation, que era un MQL, un SQL, un marketing, un prospecto calificado por marketing o un prospecto calificado para vender. La verdad, entrabas en aprender un lenguaje nuevo, roles nuevos, responsabilidades nuevas. Sí. Y por alguna de esas razones...
Bueno, el marketing está muy ligado a la venta, ¿no? El marketing está muy ligado totalmente a la venta. Apareció un personaje...
Sí, pero sí, sí, aparece.
Que es el pro, sí, aparecen personajes, el rol de Grow, ¿no? El que se llama el Grow, ¿no? Hoy en día.
Claro.
Que todo el mundo quiere tener un Grow en su startup o en tal su cual empresa.
Tal, ¿no?, cual.
Y digo, bueno, ¿el Grow qué es? Y es un montón de cosas, ¿no?
Uf, bueno, imagínate en el medio de... el día a día, en el año 19, cuando yo no tenía ninguna necesidad, la compañía no tenía, te lo aseguro, ninguna necesidad, pero sin embargo, bueno, la intuición hizo que, y esa brasa interna hizo que armemos esto. Claro, cuando se nos vino marzo del 20, nosotros teníamos casi un año de ventaja.
Claro.
Y lo digo por la experiencia nuestra, seguramente que hay cientos de otros casos similares, pero cambió muy fuerte. A nosotros lo que nos pasó, a mí lo que me pasó, es que probablemente yo venía como estudiando ese nuevo lenguaje hacía casi un año, pero sin lugar a dudas los roles cambiaron. costó mucho esfuerzo mostrarle al vendedor que tenía que hablar con alguien para que le ayudara a poner todo lo que él solía hacer físicamente ahora en la web. O sea, vos pensá que la persona que vino vendiendo de manera presencial era muy raro que tenga explotadas, desarrolladas las competencias del mundo tecnológico para poder mostrar lo que hacía. O sea, es difícil, o sea, una parte del cerebro completamente diferente a la otra. Entonces íbamos a algo más allá, claro, pero ¿cómo puede ser que Rubén, che, pero explíquenle que tiene que subir ahora toda la semana dos notas en LinkedIn, tiene que promover los productos de la compañía, tiene que hacer campañas de mail, campaña de mail, redes flaco, sociales, pero redes sociales, sí. No, pero yo con el Instagram estoy con la familia, los chicos el fin de semana, bueno, armemos otro. Fue una tormenta, fue un tsunami. Y la verdad, lo que te puedo garantizar, porque la experiencia también prima en esto, es que no pasa todo en breve tiempo. Esto nos lleva mucho tiempo mentalizar, o sea, es incorporarte internamente que ahora haces otra cosa para vender. Che, y la típica, no, dale Rubén, pará, que lo haga la agencia. Dale Rubén, decíselo que lo haga el Grown. Pero sos vos el vendedor. Si vos no le hablás, él es como si fuera un intérprete tuyo en el medio de el mercado de un lado y vos acá. Pensemos juntos, si querés, abordemos juntos el tema, pero si vos no le decís a él cómo tiene que salir al mercado, nunca el mercado va a saber lo que nosotros vendemos. Y aunque parezca increíble, recién a principios del año 23 yo empecé a notar que un gran grupo de vendedores se flexibilizaron, por llamar de alguna manera, a aceptar que tenían que incorporar esas competencias, ¿entendés? Hacerse amigo del marketing. Amigo del marketing. O sea, mirá lo que te estoy diciendo. O sea, amigo del grow, amigo de la gente, amigo de las redes. ¿Y qué pasaba después? Bueno, y ahora las tenés que ir a ver. Porque el resultado de eso es que es, no hay un timbre, probablemente ni haya un mail, hay un like en tal lugar, o alguien que te diga quiero más información. Entonces tenés que estar ahora atento, tanto a tomarte un colectivo, el subte o un avión para ir a visitar a alguien, de abrir las redes sociales y contestar casi en línea todo lo que te pasa. Sin dudas, somos actores presentes de este cambio, ¿eh? Ojo que esto son 4 años atrás. Y la verdad que fuimos actores partes de toda esta obra y la hemos interpretado, con lo cual, ¿qué se viene para mí? Yo creo que lo que se va a ir viniendo es que los growing y las agencias van a seguir teniendo un trabajo cada vez más grande, los startups son innumerables, creo que está ahí, y el vendedor que va a empezar a pasar de vendedor medio para vendedor avezado o senior, sin dudas ya empieza a crecer en el mundo digital. Con lo cual, rápidamente interpreta que si no lo tiene, pierde. Entonces, ya rápidamente lo sale a incorporar. Esto es lo que me imagino.
Y ahí es donde aparece, sí, total, y ahí es donde aparece muchas de las temáticas que siempre venimos tocando. Hablamos de marca personal hace unos capítulos atrás. Hablamos de storytelling también hace unos cuantos capítulos atrás, si querés revisar, digamos. De alguna manera, con Flecha venimos hablando de ciertas cuestiones que tienen que ver, que decís, bueno, pará, pero esto es comunicación. Sí, claro, es comunicación. Es que hay que comunicar lo que uno hace, hay que comunicar qué es lo que uno es, ¿no? Quién es y qué ofrece, ¿no? Y la verdad que es un capítulo que me encanta, que también tiene un tiempo determinado. Y como para ir cerrando, porque hay muchas cosas que se pueden tocar con vos, Rubén, pero me interesa también esta experiencia tuya. Vos fuiste un director de una organización muy importante, ¿no? Y ocupaste roles muy importantes. ¿Cómo es la venta en ese universo, ¿no? En el universo de los CEO, en el universo de los directores, en el universo donde de repente, bueno, se toman decisiones muy importantes. ¿Cómo es ese mundillo? Contanos, vos que estuviste ahí.
Mirá, es apasionante, es encantador para mí, es la alta competencia, ¿no? Yo en un momento de la charla de hoy te comentaba, creo que al principio, ¿no?, que te decía que todos somos vendedores. yo me reunía con esa gente, probablemente con la suerte que me daba ese rol, con pares, con presidentes de compañía, con directores generales, con algún socio, etc. Y el proceso de venta, casi como que a ese nivel lo tenés incorporado cuando vos le mostrás al otro que efectivamente sos socio de él para que su negocio crezca. En el caso de servicios profesionales, en el caso de productos, una materia prima, comunicaciones, consultoría, flota propia de vehículos. Lo importante para esa gente es saber que cuenta con alguien que va a estar al lado de él, no solo cuando le vaya bien a los dos. Porque la parte feliz de todo esto, yo te diría casi como que cualquiera la podría llevar. La parte más complicada es cuando las cosas no salen bien. Cuando estás viviendo una situación de crisis, como puede pasar ahora, que tenés problemas con el flujo de caja, que no llegás a recoger todo lo que tenés en tu cobranza si no le podés pagar a un proveedor, o porque la gente migra por mejores condiciones comerciales o profesionales afuera y vos te quedás desprovisto del servicio que tenías que prestar, etc. O sea, qué mejor que estar al lado de un socio para contarle qué es lo que pasa. Entonces la venta en ese momento, casi te diría, no es venta, sino prácticamente es como una filosofía de partnership para saber que vos vas a estar acompañando con lo que haces al empresario para que su negocio crezca. A este nivel, lo más importante es la confianza. Lo único que vos podés generar al nivel, al C-level de la compañía es confianza, credibilidad, credenciales, saber que vos estás haciendo esto en algunos otros lugares y poder de resolución. Digo, las cosas salen mal, bueno, ahora nos tenemos que reinventar y tenemos que pensar juntos cómo salir. La venta en esos estamentos, casi te diría, del método toma los basamentos fundamentales, que son la generación de la confianza y sentir que el otro te ve como un socio en el desarrollo de su negocio.
Muy interesante. Nos quedaríamos hablando mucho tiempo más, pero vamos a darle pausa a este primer episodio de ventas. Okay. O bueno, primer episodio con Rubén, porque creo que está para seguir hablando del tema. Muchísimas gracias, Rubén Gargallone, por haberte sumado a Flecha Podcast.
Bueno, a vos, Ariel, por invitarme. Y bueno, aquí estoy. Y un saludo para vos y para todos los seguidores. Un gran y cordial saludo y abrazo a todos. Chau.
Así pasó un nuevo episodio de Flecha Podcast. Muchas gracias por estar allí. Acordate, yo soy @ Ariel Boe, belarga OHE, en todas las redes sociales. Nos reencontramos en LinkedIn, Instagram y obviamente seguinos por allí, en Flecha Podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, donde quieras escuchar, estamos disponibles. Chao, hasta la próxima.